En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que nos tomamos, como les decía hace un ratito, con el economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli, porque hay muchas noticias de la actualidad económica muy candentes que obviamente nos afectan a todos y que necesitamos el análisis de un experto, de un profesional, Máximo Cermeli. Buenos días. Bueno, pues con las subidas de tipos de interés de los últimos meses, hoy se lo hemos contado a nuestros oyentes, hemos desayunado con los datos del Observatorio Vasco de la Vivienda, que dice que los hogares vascos ya dedican el 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. Están más o menos en el límite de lo que se suele considerar recomendable. Pero claro, el tema es, ¿hay previsiones de que los tipos de interés sigan creciendo a lo largo de este año?
Bueno, esa es la idea. Es decir, que realmente las presiones al alza de los tipos de interés se están ralentizando debido también a las noticias que vienen del otro lado del charco, es decir, desde Estados Unidos.
Sí.
Tenemos buenas noticias. Parece ser que va remitiendo en Estados Unidos la inflación. Ojo, el proceso empezó en Estados Unidos. Estábamos en marzo de 2021, luego llegó el 2022 seguimos, es decir, primero fue Estados Unidos y luego fue el Banco Central Europeo los que subieron los tipos de interés. Entonces, si de ahí va remitiendo, parece ser que también la tendencia es que también en Europa, y de hecho los datos últimos de la inflación en Europa dicen que la tendencia es a la baja, aunque realmente tenemos una cesta de la compra y unos valores que han crecido y de ahí no van a bajar, pero que parece ser que hemos alcanzado como una especie de suelo, ¿no? Es decir, vamos a quedarnos ahí.
De cierta estabilización.
Eso es, dentro de lo que ha subido y que, repito, eso no lo vamos a volver a bajar, se queda claro. Pero es importante la tendencia. Estamos teniendo una tendencia al alza, a la baja, mejor dicho, de lo que son los precios, lo que implica que los tipos de interés en Estados Unidos y por ende luego en mayo, en junio también en Europa, o más bien subirán muy poco o dejarán de subir. Es decir, ya hemos alcanzado lo que es la cumbre, podríamos decir.
Ya.
Entonces estamos, si no lo hemos alcanzado, estamos cerca. Es decir, estamos a un mes, a dos meses. Con lo cual, realmente, la propia resiliencia del sistema financiero y lo que hemos visto, esta crisis bancaria que hemos visto las semanas pasadas,
sí,
lo que están generando es una restricción del crédito. Esta restricción del crédito actúa exactamente como la subida de los tipos de interés. Entonces es como realmente que se ha inducido un mecanismo también de que hay menores transacciones, el coste de dinero es más alto y con lo cual ni siquiera los bancos centrales necesitan más poner presión. Entonces, eso, pero ojo, no significa que los tipos de interés vayan a bajar, significa que se vayan a quedar donde están, un poco como los precios.
Ya.
Constantes, pero que no van a subir más.
Altos, pero sin subir más.
Eso es. Esa es la idea. Es decir, que de hecho se lo vemos reflejado en el Euribor, que ha alcanzado ya un 3,6 y probablemente puede que alcance un 4%, porque siempre está por encima de lo que es el valor establecido por el Banco Central Europeo. Y como el valor en Europa es del 3,5, pues claramente el Euribor se encuentra en una franja que es entre el 3,5 y el 4% ahora mismo. Bueno, repito, si deja de subir los tipos de interés los bancos centrales, eso no significa que el Euribor vaya a bajar o que los valores del coste del dinero vayan a disminuir.
Ya.
Simplemente, repito, significa que se vaya a estabilizar. Bueno, esto ya es una señal. Mejor que se quede ahí, a que como los precios, mejor que se quede donde están, por mucho que han subido, a que sigan subiendo. Pero esa es la tendencia que ahora mismo tenemos.
Bueno, menos dado una piedra. Claro, precisamente justo se ha cumplido ahora máximo un año de cuando el Euribor pasó de negativo a positivo, ¿no?
Eso es, un año. Justo ayer, 12 de abril, tenemos la noticia de que el año pasado lo teníamos en negativo, al menos 0,005%. Con lo cual,
que eso tampoco era normal, ¿no?
No, no era normal. De hecho, por primera vez, podríamos decir, en la historia tuvimos un Euribor negativo y por primera vez también tuvimos unos tipos de interés, es decir, un coste del dinero que se quedó casi 10 años en el 0% o cerca del 0%, que es un valor también, o sea, muy raro. Es decir, realmente el dinero era gratis, barato, no para los consumidores, sino que para las entidades financieras que acudían al Banco Central Europeo. Entonces hemos tenido épocas, años, una década de excepcionalidad, de alguna forma. Y bueno, y esto de alguna forma ahora estamos pagando un poco lo que ha sido esta excepcionalidad, es decir, este exceso de dinero lo que ha ido generando ha sido también un crecimiento exponencial de la inflación que se ha ido gestando en la economía y que ahora está explotando. De hecho, los economistas nos interrogamos, ¿por qué no aflora? ¿Por qué no sale esta inflación después de tantos años con tipo cero, donde realmente el coste del dinero es barato y esto implica mayor niveles de inflación? Bueno, ha habido múltiples factores que en estos años no lo han hecho salir. Uno ha sido, por ejemplo, la y deflación, es decir, los menores precios que hemos importado gracias a la llegada de los productos chinos y de la fábrica que es el mundo global, ¿no? Hablando de empresas y que actúan de forma global, y otros múltiples factores. Pero de todas formas, eso es la tendencia, es decir, que realmente estamos ahí inmersos.
Bueno, de hecho, lo apuntabas tú antes. Ayer vimos la noticia que nos llegaba desde Estados Unidos, que la inflación cae a mínimos de casi dos años en el país norteamericano. Esto es una señal de lo que apuntabas, ¿no?
Sí.
Que ya la cosa se va a ir estabilizando, que le quede claro a toda la audiencia.
Eso es, sí, se va estabilizando. Sigue preocupando un poco la subyacente, ¿no? Esta inflación que no tiene en cuenta los alimentos y los productos energéticos.
Sí.
Pero la tendencia, y eso también pasa en Europa, quizás, repito, siempre Europa va a remolque de Estados Unidos, es más lento y viene después. Pero, pues la tendencia es que los precios se están estabilizando, es decir, que ya no hay los crecimientos de 2022 y todo apunta que 2023 va a cerrar con valores de inflación promedios en el año, tanto en Estados Unidos como en Europa, mucho más bajo. Por ejemplo, hablamos del 4 o 5% en Europa y en Estados Unidos más de lo mismo, o incluso un poco menos del 4%. Pero se están estabilizando, esa es la buena señal. Y repito, esto implica que los bancos centrales suavizarán sus medidas y eso implica que el Euribor pues más o menos se quede ahí donde está. Bueno, eso que no significa, repito, y ojo, es importante, que vaya a disminuir, pero que por lo menos ya no suba más, nos alegra y es una buena noticia. Porque tú lo decías, hay los hogares, que antes en un 26% de los hogares pagaban más del 30% en 2016, ahora en 2022 son estamos hablando de un porcentaje que ha subido exponencialmente y que ha llegado al 30% ya de los hogares.
Y lo mismo pasa con productos básicos de la cesta de la compra también, ¿no?
Exactamente.
Igual, que quizá no suban más, pero se van a quedar en esa inflación
alta, ¿no?
Al 15%.
Claro, fíjate, de hecho ese ha sido el efecto escalón que hemos visto. O sea, quien sigue un poco la economía o quien escucha las noticias de economía, probablemente durante este mes de marzo y el viernes tendremos el dato oficial. Uh-huh. Hemos tenido el valor adelantado a final de marzo y ahora el viernes, mañana vamos a tener el dato definitivo. Se habrá percatado que la inflación empieza a ralentizar y ha caído. O sea, de repente ha habido una caída de más de un punto. ¿Qué significa eso? Pues significa que estamos en un efecto escalón, es decir, ya los precios han subido tanto que ya no suben más. Entonces, realmente estamos ahora mismo frente a esta tendencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no significa que los precios bajen, pero que por lo menos hayan dejado de subir. Y eso es positivo, por lo menos hay que mirarlo así.
Es un pequeño consuelo.
Es un pequeño consuelo, repito, aunque lo que se ha perdido, mejor dicho, lo que se ha subido en términos de precios, no se va a recuperar, es decir, no vamos a bajar de ahí.
Claro, claro. Hay una noticia muy interesante que hemos conocido esta semana, Máximo, que es en Grecia, la banca griega, que ha marcado un precedente y congela durante un año las hipotecas ligadas al Euribor. ¿Esto a ti qué te parece? ¿Esto es trasladable aquí?
Bueno, a ver, es una medida de urgencia, podríamos decir, coyuntural, claramente, solo que va a durar un tiempo y que va en la línea de lo que decías tú. Es decir, bueno, tenemos que hablar de una cosa que se llama el estrés financiero. Es decir, ahora mismo, también en el Estado, en general, podemos decir, en España tenemos un 56% de los hogares que están pagando más del 30% de lo que son los ingresos que reciben. Bueno, repito, esto los hipotecados, pero si vamos a ver, uno de cada 10, por ejemplo, de estos hipotecados están pagando más del 50% de sus ingresos en la hipoteca, los están destinando. Y en los alquileres es más de lo mismo, estamos hablando de casi un 60% de personas que están pagando más del 30%. Cuando se paga más del 30% de lo que se ingresa, es decir, tú ganas, imagínate, 1.000 euros y estás pagando más de 300 euros para pagar un alquiler o una hipoteca, pues esa es una situación que se define de estrés financiero. Eso está pasando en España, está pasando en Grecia, está pasando en Europa, está pasando en todo el mundo de alguna forma, y hay países donde las presiones y también en los niveles de la presión son más fuertes, hay más vulnerabilidades, hay más colectivos vulnerables, como en Grecia, que además ha vivido unos años muy duros,
ya lo creo,
de los que por fin ha salido el año pasado, de la famosa, ¿no?, austeridad y todo lo que pasó desde el año 2010, pues ahí se está interviniendo de forma más contundente.
Máximo, permíteme, pregunta de oyente. ¿Los bancos van a remunerar en algún momento tener dinero? ¿Siguen sin dar nada por tener depósitos?
Eso es lo que todos, y yo mismo creo que lo he dicho aquí más de una vez y desde hace tiempo, esperemos. ¿Por qué? Porque además ahora mismo es necesario. Fíjate, Chema, y le contesto al oyente. Lo que se está generando ahora mismo es una huida de los depósitos de los inversores hacia, por ejemplo, letra del Tesoro en España. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la letra del Tesoro son mucho más altas que lo que están ofreciendo los bancos a los depósitos. Entonces, los bancos deberán en un momento determinado percatarse que no pueden perder esta liquidez. Es decir, esta liquidez, pues de alguna forma está pasando de los depósitos a la letra, con lo cual está saliendo de los bancos para irse, ojo, a fomentar la deuda pública. Eso es una variable muy importante de la que hablaremos en los próximos años o probablemente en los próximos meses. La deuda de los países está creciendo. Lo advertía ayer también el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Hay que tener cuidado con las deuda pública, claro. Pero si también la deuda pública se financia porque hay inversores dispuestos a pagar, a comprar, que es lo que pasó también en Silicon Valley con la entidad financiera, que muchos depositantes sacaban los depósitos de la entidad financiera para comprar los bonos del Tesoro. Es decir, para tener mayor rentabilidad, porque el dinero se mueve por la rentabilidad, es decir, donde te pagan más, tú metes, o sea, el dinero. Entonces, los depositantes sacaban el dinero, entonces los bancos lo que tienen que hacer es empezar a remunerar este depósito. Y ahora más, con esta presión que habrá de restricción del crédito, tendrán que empezar a pelear entre ellos para conseguir. Pero ¿qué pasa? Pasa que sigue siendo el dinero barato para las entidades financieras. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, si tú tienes una inflación al 8,5%, que ha sido la que hemos registrado en el año pasado, o incluso los valores que tenemos ahora entre el 5 y el 6%, pero los tipos de interés están en el 3,5%, el coste real del dinero, es decir, cuando la inflación supera el valor del tipo de interés, sigue siendo barato, sigue siendo negativo. Con lo cual, eso es el problema, que han subido los tipos de interés, pero históricamente los tipos de interés subían más que los niveles de inflación. Bueno, los que han vivido en los años 80, 90, probablemente se acordarán de que tú firmabas una hipoteca, imagínate, pagando el 15%, pero porque la inflación estaba al 18%. Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, está el tema de que todavía el dinero sigue siendo barato y eso, conjuntamente con esta restricción del crédito, hará que poco a poco, y lo deseamos, ¿eh? Yo sigo gritando que las entidades financieras tienen que remunerar, no pueden estar ahí. Y el Banco Central Europeo primero ha sido, y sigue dando instrucciones, sigue, claro, moral suasion, no puede obligarle, pero diciendo que tienen que empezar las entidades financieras a pagar los depósitos.
No tiene pinta de que de momento, a corto plazo, lo vayan a hacer.
Eso es lo que parece ser, pero que en algún momento lo tendrán que empezar a hacer en el momento en que estas restricciones de crédito empezará a restringirse y entonces será también, bueno, importante para las entidades financieras.
Tiro del hilo que has mencionado antes, del Fondo Monetario Internacional, que ha alertado que el déficit público en España se atascará hasta 2028 en torno al 4%. ¿Esto qué significa?
Significa que estamos generando un déficit estructural, lo que significa que año tras año lo que estamos haciendo es gastar, o mejor dicho, ejecutar un gasto que es mayor de lo que se está ingresando vía impuestos, y esto acaba repercutiendo en lo que es la deuda, es decir, déficit tras déficit tras déficit, se suma este flujo de dinero que es negativo, es decir, sale más dinero de lo que entra en las arcas públicas y acaba de alguna forma, ¿no?, como el colesterol una vez más, ¿no?, digamos, en la están generando lo que es, o incrementando, mejor dicho, el tamaño de lo que es la deuda pública.
Vale, ¿y esto hasta qué punto es malo o negativo?
Es malo porque al final deuda pública significa pagar tipos de intereses y al final significa pagar por mantener esta, es como darle de comer a un animal que nunca para de comer, ¿no? Entonces está este animal enorme, este oso, podríamos decir. Que es esta deuda pública, claro, tienes que darle de comer, es decir, no solo es de alguna forma deshacerte de él, que sería eliminar la deuda pública, pero eso es casi imposible, sino que es darle de comer. El darle de comer es los intereses que tenemos que pagar año tras año. Entonces, si le sumas los intereses para el pago de la deuda pública, los intereses para el tema de la seguridad social y los déficits que se están generando, pues al final no es bueno. De hecho, en economía decimos, se llama el efecto desplazamiento. Cuanto más sube la deuda pública, es decir, el endeudamiento del Estado, cuanto más, de la misma proporción, disminuye lo que son las inversiones privadas. ¿Por qué? Porque el dinero se hace más caro y al final esto genera un efecto desplazamiento, es decir, disminución de las inversiones.
Bueno, me encantan las metáforas de Massimo Cermelli, ¿eh? La inflación subyacente es un Michelin y la deuda pública es un oso, ¿eh?, para entendernos. Te quiero preguntar, porque hay mucha gente que me dice, Chema, tienes que hablar en tu programa del Bitcoin, el Bitcoin, y he leído, ayer mismo noticia que dice que el Bitcoin, en tema de bolsas y mercados y cotizaciones, es el mejor activo del año.
Sube, bueno, pero ¿por qué sube, Chema? Sube porque como sube el oro, como suben otros activos de refugio, que es lo que se definen. Sube porque ahora mismo hay incertidumbre en los mercados financieros, porque no se sabe bien por dónde eran las actuaciones de los bancos centrales, qué va a pasar con la economía, porque estamos inmersos también en este proceso de... A ver, el tema también de los bancos centrales es que el miedo que tienen es de que seguir subiendo los tipos de interés puede empujar más rápidamente esta ralentización de la economía en la que estamos inmersos. Es decir, no nos estamos percatando, las previsiones eran peores, parecía que eso, pero estamos inmersos en una ralentización. Es decir, por primera vez, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial está creciendo como en los años 90 o menos que en los años 90. La economía mundial en su conjunto. Entonces, estamos inmersos en esta ralentización y entonces muchos, ¿qué hacen? No viendo claro dónde poder invertir ese dinero, ven que hay sitios donde esta rentabilidad se dispara, como cuando los depósitos se sacan para comprar letras del tesoro, y muchos han comprado Bitcoin o el oro. Ojo, o el oro es otro activo. Lo que pasa es que el oro es un activo histórico donde la gente se refugia. Claro. El Bitcoin es más recién y es más volátil también. O sea, quiero decir que si también sube mucho, también cae mucho, es decir, puede caer de forma rápida. Entonces es un activo refugio, pero hay que tener cuidado porque no tiene un respaldo, no tiene detrás, podríamos decir, unas bases sólidas.
Ya. El yuan contra el dólar o el dólar contra el yuan. Algunos dicen que quizá estamos ya acercándonos al fin del dólar como moneda prioritaria. ¿Es mucho aventurar decir eso?
No, a ver, Estados Unidos en general podríamos decir que durante las últimas décadas, sobre todo los últimos 5 o 6 años, ha perdido peso geopolítico en el mundo y eso queda claro. Y también la llegada de Trump y la política de aislamiento de alguna forma internacional. No nos tenemos que olvidar que Trump sacó de Estados Unidos de diferentes tratados internacionales, del TTIP y de muchos otros. Realmente Estados Unidos ha perdido peso en el comercio internacional y China está ganando peso. Entonces estamos inmersos en ese escenario de un mundo que está cambiando de alguna forma y está cambiando en lo geopolítico, pero está cambiando también en lo financiero. Y esto es lo que estás diciendo tú, se ve reflejado porque al final las divisas lo que están reflejando son los poderes que tienen los países. Entonces, si un país empieza a tener menos poder, menos influencia, su divisa y menos atractivo para los inversores, significa que los países también, pues bueno, o sea, realmente los inversores no estarán comprando su divisa. Uh-huh. Pero pasa también con el euro, ¿eh? El euro se está apreciando muchísimo.
¿Dónde está el euro? ¿En este partido qué papel juega el euro?
Claro, está rozando el 1.10. ¿Eso qué significa? Significa que si el euro se está apreciando, significa que todo el mundo está de alguna forma apostando, o los inversores están apostando, porque la economía europea probablemente reaccione más rápidamente y mejor que la economía en Estados Unidos, o que la inflación vaya reabsorbiéndose más rápidamente que en Estados Unidos y el crecimiento económico sea más rápido. Eso es lo que se está apostando ahora mismo. Es decir, ¿eso es importante? Bueno, es importante porque si yo soy exportador y el euro crece, si tengo que vender mis productos en el extranjero, lo que estoy haciendo es perder competitividad. Pero a lo contrario, si las materias primas que compramos en dólares, pues en este caso nos beneficia porque realmente al crecer el valor de la divisa, que es el euro con el que pagamos lo que compramos en dólares, pues nos cuesta menos. Entonces hay pros y contras de cuando tu divisa se refuerce. Pero es importante matizar que el valor que tiene una divisa es el valor, el peso político que también tiene un área, Europa, o un país, Estados Unidos.
Vale, tema ferrovial, la guerra ferrovial gobierno español. Hoy la constructora tiene junta de accionistas este mediodía y bueno, parece a todas luces que va a aprobar el cambio de sede de España a Países Bajos. Desde un punto de vista, porque luego está el análisis político, pero desde un punto de vista puramente económico, ¿por qué hace esto Ferrovial? ¿Qué supone?
A ver, Ferrovial hace esto, que de hecho, no sé por qué, se está diciendo que es un desplazamiento de la sede, realmente es una fusión. Técnicamente lo que está pasando es una fusión, lo que se está haciendo, una absorción y una fusión.
Ya.
¿Vale? Pues está haciendo esto básicamente porque más del 50% de su facturación y todos los activos, casi más del 90% de los activos de esta empresa, están fuera de España. Pero lo más importante, quiere entrar a cotizar en Estados Unidos. Claro que desde España puedes cotizar en Estados Unidos, pero a través de los ADR. Es decir, es como una especie de seguro que pone en marcha el gobierno de Estados Unidos respaldando tus títulos para que puedas cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, si vas desde Ámsterdam o de otro sitio, pues vas directamente. Lo que quiere hacer Ferrovial es tener una presencia total, completa ahí. Pues eso que está implicando, un debate abierto sobre el tema del desplazamiento de las empresas que de repente deciden marcharse donde hay más beneficios fiscales.
Claro,
¿no?
Aquí el gobierno está siendo muy, muy beligerante con la marcha de Ferrovial.
Y quizás
¿no?
eso es lo peculiar, ¿no? Es decir, que algunos la han llamado de injerencia y se filtran noticias. Es decir, es como una rueda. Hoy va a haber una reunión, es decir, donde se van a reunir todos los accionistas, que está teniendo presiones externas, ¿no? De actuación. Pero yo creo que aún así, pues ayer ha sido clave el desmarcarse del fondo noruego, que ha dicho que va a votar a favor, y también los pequeños inversores que han declarado que van a votar a favor del desplazamiento, bueno, mejor dicho, de esta fusión, que al final acaba determinando un desplazamiento de la sede en otro país, y esa es la noticia. Es decir, que al final parece ser que las presiones políticas no han sido capaces de parar las presiones o las necesidades económicas de una empresa como Ferrovial.
¿Y por qué el gobierno está tan tan beligerante, insisto, intentando influir en la decisión de Ferrovial? ¿Qué supone esta pérdida, vamos a decirlo así, para bueno, el tejido económico industrial del Estado?
A ver, te puedo contar la historia que se vivió en Italia con Fiat. Fiat, el grupo, se marchó exactamente a Ámsterdam, a Holanda, hace muchos años, y esto, bueno, el arraigo que Fiat tenía, por ejemplo, en Italia era un arraigo de una empresa de la familia Agnelli, de toda la vida, que eran dueños también del equipo de la Juve, bueno, era parte de la historia, ¿no?, del tejido de Turín, de la ciudad.
Claro.
Y esto determinó, claro, una caída en picada también de la ciudad, del, o sea, un, o sea, de alguna forma un deterioro, ¿no?, de lo que fue la situación. Entonces, ¿qué es lo que no gusta al gobierno? No le gusta que una empresa, que además se ha beneficiado de muchos fondos públicos durante muchos años, de repente decida, en cuanto haya la posibilidad de marcharse, por el motivo que sea. Claro, porque aquí los motivos que está diciendo que Ferrovial es por poder cotizar en Estados Unidos. O sea, no son motivos fiscales, sino que son motivos de presencia, de internacionalización distintos. Pero claro, esto al final acaba determinando mayores ingresos, o sea, menores ingresos para las arcas públicas, y también realmente una empresa que durante muchos años se ha beneficiado de fondos públicos, que lo que está haciendo es actuar de alguna forma, ¿no?, de forma diciendo, bueno, me voy porque no me conviene estar en España, o no me sale rentable estar en España. Repito, el tema de que ha generado algún debate sobre la injerencia, si no, ha sido de que los motivos que aduce Ferrovial son motivos económicos, y sin embargo lo que se ha planteado desde el gobierno es que sea solo por motivos fiscales. Ahí es donde se ha generado el cortocircuito.
Bueno. Fíjate, Máximo, que y aquí apelo más que, como a tu perfil de profesor que de economista, que hay un oyente que dice que falta cultura financiera en general, que se debería enseñar también en las escuelas matemáticas financieras y este tipo de cosas. Supongo que estás absolutamente de acuerdo.
Y me ha pasado más de una vez de estar haciendo alguna encuesta, incluso más allá de la universidad, callejera, de hablar o preguntar, pedir qué es el TIN, qué es el TAE, qué es una hipoteca fija variable. Usted sabe cómo está contratando su recibo de la luz y tiene una tarifa... No hay cultura financiera, pero que al final no estamos hablando de saber qué son los que decíamos antes, los ADR, los títulos convertibles, no. Más básico, es decir, usted sabe que si tiene una rentabilidad mucho más alta, eso significa que se está exponiendo a un riesgo más elevado de que su inversión a lo mejor se pueda caer en picado. Es decir, si de promedio los mercados te están ofreciendo un 2% y hay un instrumento financiero que te ofrece un 10%, pues ¿acaso no has dudado de que esto? Y a veces me ha pasado muchas veces de escuchar, no sé, es que me da mucho, me da más, me voy a más. Sí, pero si te da más es porque tienes que asumir un mayor riesgo de impago, que puedes perder el dinero. Es como las apuestas cuando entres en una casa de apuestas. Pero bueno, es esto. Ahí ves y detectas que hay una caída de lo que... Bueno, o sea, hay un déficit de cultura financiera. Sería importante poder hacer estos microcursos o simplemente eso. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, servicios como aquí, cuando hablamos de estos temas o procuramos hacerlo ameno,
creo que
es un servicio público al final, ¿no? Porque realmente sirve, o de todas formas actúa dando pistas y dando ideas para que la gente luego vaya formándose o vaya teniendo interés, que es importante.
Nos queda muy poquito tiempo, pero te quiero preguntar por tema pensiones, que todavía no lo hemos tocado. Las reformas de las pensiones, siempre en tela de juicio, con esos pactos, con esos acuerdos con Bruselas. Hoy en Francia hay otra jornada de movilizaciones, de protestas por la reforma del Ejecutivo de Macron. Pero te quiero preguntar por un concepto que me llama la atención, que yo creo que no creo que lo he hablado nunca contigo, que es el de la mochila austríaca. Que es un sistema económico implantado en Austria, que consiste básicamente en un fondo para cada trabajador asalariado en función del salario que tiene y que se va acumulando en el tiempo que está trabajando en esa empresa, ¿no? Y esto sería trasladable a, por ejemplo, al Estado español, la mochila austríaca, que algunos desde algunos sectores también políticos han abogado por ello.
A ver, es un buen sistema porque realmente lo que haces es que tú te llevas contigo el dinero que has ido cotizando a lo largo de tu historia. Claro, pero ¿cuál es el tema? Que el sistema de reparto que tenemos en España es un sistema donde hoy yo estoy pagando, o sea, lo que yo estoy cotizando no es para mi pensión. Por eso es un tema muy importante, que cuando la gente sale a protestar dice, pero yo he cotizado toda la vida y tengo derecho. Ojo, tú has cotizado toda la vida, la cotización que has hecho te garantiza que tengas que tener un derecho, pero lo que has cotizado no era para tu pensión. Es decir, lo que tú has cotizado, como lo que yo estoy cotizando ahora, está sirviendo para pagar las pensiones de los que están jubilados ahora. Es decir, en la mochila austríaca, sin embargo, el tema es más individualista. Es decir, es como más como el sistema capitalista. Es decir, yo capitalizo y lo que hago en una empresa me lo llevo a otro sitio y así voy adelante.
Lo que yo genero es para mí.
Lo que genero es para mí. Claro, es una visión un poco, de alguna forma, que se tendría que adaptar al sistema de reparto que hay en España. Pero ese es el tema importante, es decir, mira, hay gente que ha estado cotizando, claro, pero ha estado pagando las pensiones y dice, yo he cotizado y ahora cobro menos, pero ese es el tema importante. Probablemente yo esté cotizando y tendré que cobrar menos, no porque he cotizado menos, porque el sistema no da y en algún momento mi pensión será más baja, ¿no? Y la mía como las de que vienen detrás de mí. Es decir, tendremos sistema de pensión, el sistema de pensión público sigue siendo la mejor forma, es decir, yo soy partidario del sistema público, pero tenemos un problema de insostenibilidad. Y la mochila austríaca es buena, sí, así como la flexi security de Dinamarca, es decir, decir, son modelos que de alguna forma siempre cuando se implantan en otro país necesitan de ciertas adaptaciones porque hay motivos culturales o formas propias de gestionarlas que son diferentes. Entonces necesitan de cierta adaptación.
Es quizá más sostenible.
Más sostenible, claramente. Y también...
Pero menos solidario.
Pero
claro.
Menos solidario. Y su implantación necesitaría una transición, repito, de un sistema de reparto a un sistema un poco más capitalista que el sistema...
En fin, las 8:59, Máximo Cermelli, profesor de Deusto Business School. Muchísimas gracias, como siempre.
Sorry.